Nació en Barcelona en 1982. Estudió filosofía y teoría de la literatura y literatura comparada. Es coeditora de la revista digital de creación literaria y experimental Cocoro. Buenas tardes, Laia López Manrique.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Despertó en una edad temprana, por la literatura en general. Desde que era pequeña leía mucho. Escribía cosas absurdas, supongo, ahora, pero siempre tuve bastante claro que quería escribir y que quería dedicarme a algo relacionado con las letras, como así al final ha ido siendo.
¿Ha habido alguna influencia de la familia tuya para ser escritora?
Por el gusto por la lectura y por la poesía en particular, sí, supongo que mis padres, mi madre en especial, que le interesaba siempre bastante todo lo relacionado con la poesía.
Si tuvieras, Laia, que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Uy, es una pregunta muy compleja. Ahora mismo casi que me traslada más bien a una especie de estado mental, de un estado mental y anímico que tiene que ver con sintonizar, conectar con aspectos de la realidad que normalmente nos pasan desapercibidos, en un sentido de representación mental. Lo que pasa que después la poesía se puede definir también en términos literarios o más técnicos, pero ahora mismo a mí me despierta conexión.
A tu juicio, los atributos esenciales del poeta, ¿cuáles son?
Hay tantos poetas como poemas y tantos tipos de autores que sería bastante difícil hacer una enumeración de los atributos. A mí lo que me interesa de la poesía que leo o que comparto o que intento recomendar también siempre es una inmersión en el lenguaje que abra dimensiones a veces lúdicas, otras experimentales, otras digamos más filosóficas. Me interesa zambullirse dentro de las posibilidades que abre el trabajo con el lenguaje y un trabajo que sea pues bastante autoconsciente.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía ante el fenómeno poético una actitud especial o no?
Considero que sobre todo quien escucha o lee poesía, si tiene, entre comillas, que tener alguna actitud especial, es una especial atención, una atención como un afilar los sentidos, igual que quien escribe, creo que es bastante recíproco en ese aspecto.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Uf, eso es complicado también porque la lista sería muy grande. Más que poetas o autores que escriban o autoras que escriban poesía en particular, me interesa el fenómeno de lo poético también en otras escrituras. En ese sentido, digamos que el registro sería bastante amplio. Por ejemplo, siempre me ha interesado mucho la escritura de una narradora que escribe de manera bastante poética en algunos sentidos, que es Clarice Lispector, una autora brasileña. Y ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, un libro de Inger Christensen que se llama Alfabeto, que ya salió hace bastantes años. Es una autora danesa que me parece muy interesante.
Quizás algún escuchante se pregunte, ¿pero cuáles son las características de la poesía de Laia López Manrique? ¿Qué dirías tú?
Eso desde el punto de vista personal también puede ser controvertido. No sé cuáles son las características de mi poesía en particular, pero sí que sigo casi siempre hilos que a veces se pueden convertir incluso en obsesiones. Durante los primeros libros que publiqué, una de las obsesiones recurrentes, que siempre lo digo, es la interconexión, la interdependencia entre la construcción de nuestra identidad subjetiva y la escritura misma o la literatura o lo que la literatura ha hecho de nosotros. Es una de las obsesiones que marca lo que he escrito a lo largo del tiempo. Y con el tema de la identidad y la subjetividad también va ligado el tema del deseo, como algo que nos constituye también como sujetos a lo largo del tiempo y cómo ese deseo va vehiculándonos y nos va transformando.
Laia, este año 2021 se va a publicar tu último poemario, Periférica, sí. Interior, publicado por Stendhal Book. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Es un libro que escribí a lo largo de un tiempo relativamente, no sé si extenso o corto, pero ya está corregido hace un par de años. No es más que una vuelta de tuerca más sobre los motivos que he dicho antes. Quizá en uno de los libros que publiqué, La mujer cíclica, sí que había un trabajo expreso con la rítmica propia del poema en prosa, aunque también iba combinado con el poema en forma de verso, con el esqueleto del verso, pero en este caso, digamos que quizá a nivel formal, lo que caracteriza Periférica Interior es también un juego incluso con el poema narrativo, que no sería tanto el poema en prosa, o con un tipo de versificación que no se sabe hasta dónde llega, que tampoco es exactamente poesía en prosa, sino una amplificación, digamos, del espacio del verso. Y la última parte, pues ya hay como una especie de estampas más narrativas que están ahí a medio camino entre la poesía y la narración.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Voy a leer un poema muy breve que estará publicado en Periférica Interior, que es este libro que acabas de comentar. La segunda parte de uno de los textos, porque les llamo más bien texto, ya que son a veces híbridos, y este subtexto se titula Historia. Salíamos a buscar las cosas bellas, las cazábamos, las cosíamos entre sí, las estirábamos como una cinta de raso manchada de angostura. Y una noche, de repente, llegó. Entre las cosas bellas asomó desprevenido el golpe. Hilván separado y certero, inexplicablemente urdido en la trama, arraigado en la boca de las cosas bellas, en su cáscara, en su apariencia rotunda, en su coxis. Y sonaba del mismo modo, redoblaba igual que su música, aunque con un eco conclusivo, metálico de guillotina en el cierre, resabio de faro perdido, pieta exangüe. Y después del golpe, seguíamos saliendo a buscar las cosas bellas, deseando el roce vaporoso del tegumento, soldándolas a la piel y al oído como un vendaje. Acudíamos a los lugares donde las habíamos encontrado, como si esperásemos algo, pero sin esperar ya nada. Y mirábamos a la gente con miedo y con tibieza, como a figuritas de cera a punto de derretirse.
¿Recuerdas el contexto en el que escribiste este libro, sea personal, familiar o social?
Fueron varios contextos, porque el libro tiene diferentes partes. Remató la última parte de la escritura en un par de viajes, cuando podíamos movernos con más facilidad. Y uno de los viajes fue a París, que fue el final de la escritura del libro, pero la primera parte tiene que ver con el duelo y con la ausencia, con lo cual el contexto biográfico era un extrañamiento incluso del propio proceso de un duelo personal.
Si tuviéramos que incidir en el proceso creativo tuyo, ¿qué destacarías?
En general, una indisciplina bastante fuerte, combinada con un trabajo de fondo casi desconocido, ¿no? A veces esa cosa con la escritura que adviene no como inspiración, como decía una autora que también me interesa mucho, ¿no?, que era Marguerite Duras, a veces lo que se manifiesta en cierta escritura en un momento determinado es lo que desconocemos y después conseguimos cifrarlo en letras, en palabras y en textos y conseguimos darle una forma y llegar a conocer un contenido. Pero en muchas ocasiones soy poco ordenada, pero cuando me pongo intensamente consigo ordenar bastante los textos. Como he dicho antes, me obsesiono con ellos.
Laya, en la presentación hemos hecho referencia a que eres coeditora de la revista Kokoro. ¿Qué contenido tiene esta publicación?
Kokoro es una revista digital que nació hace ya unos cuantos años, en 2012. Y la publicamos entre tres personas, que son Lola Nieto, Antonio Rodríguez y yo. Inicialmente fue una publicación dedicada a todos aquellos contenidos literarios que no encontrábamos en otros espacios digitales y sobre todo a darle como un margen bastante amplio al espacio creativo. Es una revista que es monográfica y hacemos propuestas de temas. Antes funcionaba cada 4 meses, ahora está funcionando cada 6, y invitamos a colaboradores a que participen a partir de una consigna o una palabra, a veces simplemente que evoca algún tipo de creación o algún tipo de resonancia para ellos. Y de esta manera pues hemos construido un pequeño nido para lo que nosotros decimos voces huérfanas, y también hemos conocido a gente muy interesante que ahora son nuestros amigos, por suerte, ¿no? Ha sido un espacio que a la vez que articular lo literario, lo poético, pues ha conseguido también tejer una red de personas que nos tenemos bastante cariño.
Laya, por último, aparte de ese proyecto de publicación del libro Periférica Interior, ¿qué otros proyectos tienes para este año 2021?
Ahora mismo la verdad que estoy esperando la salida del libro y esperando otras escrituras, porque quizá se ha demorado en salir esta publicación y necesito poner una pequeña pausa, una pequeña frontera para volver a escribir algo que no me repita o que no me aburra. Y por otro lado, pues tengo un libro de textos que son más cercanos al relato o al cuento, que me gustaría encontrarles alguna vía de salida. Pero básicamente este año, en todo caso, será un año de publicación y de espera de otras escrituras, porque tengo material acumulado que querría salir.
Laia López Manrique, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias.